Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros aprendemos de Jesús no solo por sus palabras, sino también por sus gestos, por sus actitudes, por sus acciones, por sus reacciones. Y aprendemos porque es verdaderamente el Hijo de Dios. Aunque sean acciones humanas, son acciones de Dios. Aunque parezcan detalles muy pequeños, revelan una voluntad concreta, salvífica. Y podemos fijarnos, metiéndonos como siempre al Evangelio, en esos gestos o acciones del Señor. Lo recuerda San Mateo en un momento que Jesús se fue en una barca a un lugar apartado, pero la gente al advertirlo lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio a la multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Y al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pues podemos hacernos cargo de la dificultad. En primer lugar, pues lo que había era sobre todo enfermos. En este caso no dice que se puso a enseñarles muchas cosas, sino que se puso a curar a los enfermos. Vio a la multitud y se dedicó a curarlos. Y todos aquellos enfermos habrán llegado, como dice, pues por tierra, mientras Jesús había llegado por el mar, y habrán llegado de manera dificultosa, los habrán llevado en camillas, o los habrían llevado, no sé, en un burro, o los habrían llevado ayudándolos entre dos, o ellos caminando con sus muletas, su bastón, a lo mejor algunos sintiéndose muy mal. Y ya estaba haciéndose de noche. ¿Qué vamos a hacer con esta multitud de enfermos aquí de noche, en descampado? Por eso sus apóstoles, previsores, le dicen: pues ya diles que se vayan, porque ya está oscureciendo. Pero Jesús les dijo: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Y ellos han de haber dicho: pues caray, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Esto es lo que tenemos, apenas nos alcanza a nosotros. A lo mejor lo trajimos pensando en el grupo de los apóstoles. Y él les dijo: tráiganmelos. Aunque sea tan poquito, pues necesito tu aportación. Y aquí es donde nosotros podemos aprender este gesto de Dios que nos dice: pues mira, yo podría hacer las cosas sin ti, perfectamente sin ti, pero quiero hacer que tú intervengas, que tú colabores. Me vas a dar 5 panes. Luego dirá que eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Vamos a suponer que eran unos panes grandes, grandotes. y le dieron un pan a cada señor y él les daría a su mujer y a sus hijos ese pan. Y entonces, pues, Jesús hizo el milagro multiplicando por lo menos 5,000 panes. De 5 hizo 5,000. O sea, hizo el 99.9%, por lo menos. Ellos aportaron el 0.1, o sea, no el 1%, sino la décima parte del 1%, o sea, el 1 por 1,000. Y sin embargo, el Señor, podríamos decir que sin necesitar esa colaboración, quiso contar con esa colaboración. Y no solo eso, sino que mandó a la gente que se acomodara sobre la hierba y tomando los 5 panes, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Otra vez dice, oigan, ayúdenme, ustedes ahora repartan. Los discípulos se han de haber quedado muy extrañados viendo cómo pues un pan, otro pan, otro pan, otro pan, otro pan. Así, 400 panes repartiría cada discípulo o más, porque se sobraron 12 canastos de pan y de peces, y además todos comieron hasta saciarse. Han de haber comido muy bien, han estado muy satisfechos, han de haber sentido muy reconfortados. Además, ya había curado a muchos. Han de haber podido regresar tranquilamente a sus casas. Ahora sí que con el estómago lleno y con la salud recuperada. Y con una gran alegría de haber visto este prodigio de Dios. De este gran milagro sobre los seres inanimados, sobre los panes y los peces. Pero nosotros podemos decir o pedirle a Jesús que nos ayude a comprender esta acción, esta necesidad que tiene de nosotros, esta aportación que podemos darle, aunque sea muy poquito. Nos dice, dame tus panes, dame tus peces, pon lo que tienes, porque yo necesito que hagas la obra de la redención. Me va a decir, por ejemplo, mira, yo ya no estoy visible, ya no soy visible. Tú hazme visible sobre la tierra. Si no me haces visible, la gente no va a saber que existo. Pero como tú en este momento sí eres visible, porque tienes una corporeidad y tienes una realidad humana, la gente te puede ver y la gente te puede oír y la gente puede ver cómo la quieres y cómo la sirves y cómo la ayudas y cómo te preocupas por ella, cómo la curas y cómo le das de comer y entonces me vas a hacer presente. Esta invisibilidad mía, o no tengo manos, tú puedes ser mis manos. Tú puedes hacer también los prodigios que yo hacía con mis manos, tomando el pan en sus manos. O levantando la mano, dijo al mar que se calmara y a los vientos. Y va a decir, dales de comer y tú puedes darles lo que tienes. ¿Y qué es lo que tengo, por ejemplo? Pues mi tiempo. Mi tiempo no es para mí, mi tiempo es para la gloria de Dios, para trabajar por Él. Voy a dar de comer con el tiempo que le dedico a esta persona o a aquella otra. Y luego me va a decir, pues, dales de comer con tu penitencia. Tú puedes conseguir muchas gracias. Créetelo que si tú haces una penitencia por algo en lo que una persona esté especialmente necesitada, él va a ayudarlo, va a sacarlo del agujero con tu penitencia, aunque sea a distancia. Como decíamos, bueno, ¿qué penitencia le podrá servir a esta persona que tiene un vicio? Pues mi penitencia de quitarme yo cualquier vicio. ¿Y qué vicio tengo? Pues a lo mejor tengo el vicio de comer chocolate. Bueno, pues tú no comas chocolate, para que esa persona supere su vicio. O café, no voy a tomar café, o Coca-Cola, o vino, o cerveza, o lo que sea, porque quiero ayudarla. Y sé que el Señor cuenta con eso poquitito, muy poquito. Y puedo hacer un gran prodigio, puede multiplicarlo por 1,000, porque es Dios. Pero si tú no pones, yo el cero no puedo multiplicarlo por nada, porque cero por infinito sigue siendo cero. No se multiplica. Tienes que poner algo. No quiero hacer las cosas solo. Dales de comer, denles ustedes de comer. Si les das de comer, si tú intervienes, me abres espacios, me permites actuar en las almas. Si no intervienes, aquello se queda cerrado. Dales el alimento espiritual. O dales el pan de la palabra, por ejemplo, porque la obra es una gran catequesis y puedes dar mucha doctrina. Puedes dar palabra, dar la palabra de Dios. Puedes dar formación. Y así la gente se enterará de que tiene alma y que tiene un alma que salvar. Pues dales de comer. Podemos decir, yo no voy en mi nombre, no voy en nombre propio. Yo no voy a hacer las cosas porque yo sea muy preparado o muy capaz, sino porque Él me dijo, tú dale de comer con eso poquito que tienes y verás que yo voy a hacer el prodigio. Después, como sabemos, el Señor lo dirá de manera explícita, ya a punto de irse al Padre en la ascensión. Les dirá, como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. Yo no puedo seguirte si no cumple tu mandato. Soy tu enviado como tú eres el enviado del Padre. Y podré decir y al revés también. Al revés, pues puedo, no sé, o no dar de comer, o dar de comer algún alimento malo. Seguramente esos panes y esos peces se parecerían al vino de Caná, que era muy buen vino, mejor que el que tenían antes. Les han de haber gustado mucho los panes y los peces, porque Jesús, Dios siempre hace las cosas bien. Pero puedo decir, bueno, es que Señor, yo puedo dar a veces mal alimento, por ejemplo, mal ejemplo. Puedo dar, hacer daño a otra persona. Puedo desedificar. En vez de ayudarte, perjudico, porque a lo mejor soy pues una persona negativa y entonces no te hago presente. Decía el arzobispo de México, Luis María Martínez, que una de las cosas que más le gustaba era que las almas se soltaran, que se soltaran de sus miserias o de su visión negativa para amar a Dios. Que se soltaran en el amor de Dios. Pueden decir, es una forma de ayudar como muy positiva, ¿no? O sea, haz que la gente, no sé, vuele. Bueno, no le des alimento de cuarta, de mala calidad, porque se va a enfermar del estómago. Otro día un señor, pues, que trabaja ahí en la escuela, fue a decirme, oiga, tengo mucho dolor de estómago. Y, pues muy bien, le dije, ¿qué quiere que haga por usted? Y me dijo, deme aceite. Bueno, pues vamos a conseguir un poco de aceite, pero aceite del Santísimo. Me quiero tomar el aceite del Santísimo. Bueno, pues ahí fui y le puse en una botella aceite caliente de la lámpara del Santísimo. Yo no sé qué le pasó, ya no le pregunté cómo le fue con ese aceite, porque además pues me di cuenta de que en la lámpara había unos mosquitos ya muertos. Pero, pues bueno, será su fe, ¿no? Pues me lo pidió, pues bueno, ojalá le haya hecho bien. Bueno, pues puedo decir ahí que yo sé de siempre buen alimento, que nunca te oscurezca, que en vez de hacerte presente, te oculte. Que dé siempre el buen pan, que el pan de vida que eres tú, y que deje a la gente con hambre de ti. Porque puedo a veces, pues efectivamente, no dar buen pan, no colaborar contigo. No salvar como esperas que salve. No ayudar a la gente. Cuando el papá de Santa Teresita empezó a volverse loco, porque acabó pues los últimos 6 o 7 años de su vida trastornado de sus facultades mentales, estuvo bastantes años, como 4, en un manicomio. Y pues ella y sus hermanas estaban muy afligidas, porque además pues tuvieron que meter un manicomio lejos de su ciudad. Y ella pues les hablaba mucho a sus hermanas de la eternidad, o sea, como esta prueba que le había mandado Dios a su papá, era una prueba pues para acabarlo de purificar y llevárselo al cielo. Y para ellas pues también es una prueba muy dura de ver a su papá loco. Se imaginaba batallas y quería su pistola y veía monstruos y gritaba y estaba trastornado. Y les hablaba de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, de que pensaran en la eternidad. Y eso pues las consolaba dentro de su gran pena, ¿no? De ver así a su papá metido con otros 500 locos que había en el manicomio donde lo metieron. Pues ahí en una situación horrible, ¿no? De vivir con locos y estar loco, de sufrimiento. Pues eso decía Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Como diciendo, lo importante pues no es que cures cuerpos, sino que cures almas, porque es lo que salva cuerpo y alma. Si se salva el alma, se salva también el cuerpo. Ese es el verdadero peligro. Entonces me dice Jesús: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Salva orando, por ejemplo, como Jesús salvaba con su oración. Le pedía al Padre: Padre, líbralos del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. O sea, pedía por nosotros: Padre, yo te pido por los que tú me has dado. O pedía, decía, que no se pierda ninguno de los que me diste. Le pedía al Padre. Pues Jesús oraba, salvaba con su oración. Entonces, pues, tú eres un alma de intercesión. Gracias a ti muchas gentes tienen como un canal para el cielo, como una especie de ancla. A través de ti, por tu oración de intercesión, se podrán salvar. Cuanto pidiereis a mi Padre, lo obtendréis. El que pide, recibe. El que busca, halla. A quien llama, se le abre. Jesús, almas. Sé como un dique, ¿no? Un dique con tu oración, con mucha oración. Mientras más oración, mejor, porque necesitamos muchos diques. Muchas cortinas de cemento armado que detengan estas aguas de mal para que no sigan extendiéndose en las almas y siga llevándose el demonio almas al infierno. Y yo con mi oración salvo. Por eso pues nuestro padre entendía muy bien a las monjas contemplativas. Decía, yo tengo la misma vocación que vosotras. Vosotras en el claustro y yo en el mundo, pero tenemos la misma vocación. Somos almas de oración. Y nuestra oración es para salvar, para glorificar al Padre y para salvar. Puedo decir, bueno, pues cuánto hace que no pido por esta persona o por esta otra, o qué tal si estos 10 minutos los aprovecho para rezar una parte más del rosario y pedir por esta necesidad. O a veces decir a la Virgen simplemente, mira, madre mía, tú sabes quién tiene más necesidad. Yo voy a poner este rosario en tus manos, tú aplícalo por quien tú quieras, o por quienes tú quieras, por el que esté más necesitado. Yo no sé si esta persona, esta otra, o cerca de aquí, o lejos de aquí, o en la otra parte del mundo, pero sé que tú necesitas mi oración. Y otra vez oiré eso que dice Jesús, denles ustedes de comer. Repartan ustedes los panes. Yo cuento contigo, cuento con tu colaboración. Pues salva orando, salva sufriendo, porque la cruz es lo que salva, el valor redentor del madero, sobre todo cuando amo la cruz, cuando yo voy y abro mis brazos y digo lo que tú quieras. Y entonces soy no solo alma de intercesión, sino alma de reparación. Reparo. En vez de quejarme mucho de lo mal que esté el mundo o andar averiguando todo el día cómo está la política y qué va a pasar con no sé qué y con no sé cuánto, pues mejor haz oración y haz penitencia. Verás que vas a detener muchas cosas malas. Esos son los que salvan al mundo, los que están clavados en la cruz, que están orando clavados en la cruz. Y luego podré decir, pues salva también aprovechando el tiempo, tu tiempo es gloria. Mientras mejor emplees el tesoro del tiempo, más almas puedes salvar. Caritas Christi urget nos, nos urge, o le urges, te necesita. Pues necesita pues tu cansancio y tu trabajo hasta el final, o tu gestión apostólica, yo no puedo enviar este correo, pero tú sí, o yo no puedo hablar por teléfono con esta persona, pero tú sí, yo no puedo dar este medio de formación, esta clase de doctrina, pero tú sí. Pues denles ustedes de comer. El Señor, sabemos que hace los milagros no solo para resolver esa necesidad inmediata, sino también viendo al futuro, viendo la eternidad. Pues sí, dales de comer porque comprendes el valor de cada alma, comprendes el valor del alimento que tú tienes en tus manos para darlo, comprendes el terrible destino de alguien que no está con Dios, o el sinsentido de una vida vacía de Dios. Te compadeces como Jesús de la multitud que está como ovejas sin pastor. Esa es nuestra ilusión. Pues que seamos apóstoles de Cristo, verdaderos apóstoles, no pseudo apóstoles, sino apóstoles. Que tengamos los mismos sentimientos, esos sentimientos redentores, salvadores del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, el apostolado depende de la unión vital con Cristo. O sea, de qué tan vitalmente esté unido a Jesús, que tanto haya, pues eso, una vida común entre él y yo, depende de la unión vital. Por eso dice, bueno, si rezas bien, vas a actuar bien. Aquella famosa frase de San Agustín, recte novit vivere, qui recte novit orare. Sabe vivir bien quien sabe orar bien. Quien sabe captar el corazón de Jesús y captar su propio corazón y saber que el Señor le pide esto y captar la importancia del valor de cada alma y captar la importancia de esta tarea, opus Dei, opus apostolicum, ¿Para qué estamos? Pues para salvar almas. De todas las maneras posibles, con mi oración, con mi penitencia, con mi trabajo, con mi presencia, con mi tiempo, con mi vida interior, con mi misa, con mi Eucaristía, salvo almas. Estoy metido en esta tarea, sabiendo que cumplo un mandato imperativo de Cristo, que me dice, créetelo, de veras, quiero contar contigo. No porque tengas muchas cualidades, sino precisamente porque no tienes. Porque yo quiero que seas un instrumento dócil en mis manos. Quiero que me dejes actuar, que tú desaparezcas, que no seas protagonista. Simplemente que me prestes lo que puedas. Todo tu yo, todo tu ser, todo tu tiempo, todo lo que yo te he dado, toda la gracia que puedes conseguir para que seas efectivamente esa tarea, que es una tarea pues también como tan propia de María. María pues es el canal de la gracia, el acueducto por el que llega la gracia, y que nosotros también podemos participar de esa mediación mariana, de esa intercesión mariana, de esa reparación mariana, para colaborar con su Hijo en la obra de la redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.